estamos en una serie que termina el día de hoy. Y la serie se titula La religión en América. Y hemos visto a través de todos estos domingos diferentes religiones que han llegado a este país, diferentes religiones que han querido influir, diferentes religiones que están tratando de ganar un campo en este país donde siempre se ha exaltado a Dios como único Rey y Señor. Y yo lo creo que es así. ¿Hay alguien que lo crea? Amén. El propósito de la serie ha sido, ok, estemos atentos, porque hay intenciones raras. Hay intenciones que quieren desplazar del liderazgo del país, desplazar de los valores del país, los valores que nuestro Padre Celestial nos ha regalado. Nuestro Padre, los valores que nuestro Padre Celestial ha depositado en nosotros. Por eso el día de hoy vamos a terminar esta serie con la religión más peligrosa del momento. Wow. La religión más peligrosa del momento. No se lo puedo decir sino hasta la mitad del mensaje. Prohibido dormirse. ¿Cuál es la religión más peligrosa del momento? ¿Cuál será? ¿La quieren escuchar? ¿Están listos para que busquen, la apunten y después van a investigar un poquito más sobre esto? ¿Están listos? Ok, aquí viene. Los cristianos nominales o familiares o culturales. Esos son. ¿Cuáles son los cristianos nominales? Los cristianos de nombre. ¿Cuáles son los cristianos culturales o familiares? Son los cristianos que dice, yo soy esto porque mi mamá era esto, mi abuelita era esto, entonces yo soy eso. Pero no hago parte de. ¿Están conmigo? ¿Ya me entendieron el concepto del mensaje el día de hoy? Entonces ya nos podemos ir. Los cristianos nominales. Si usted viene de América Latina, usted entiende claramente que es un cristiano nominal. Personas que se profesan de una religión, pero nunca tienen un tiempo con el Dios de su creación. Personas que defienden una religión, pero no sabe qué dice la palabra de Dios. Personas que conocen la palabra de Dios, pero no practican la palabra de Dios. Cristianos nominales, de nombre. O porque mi abuelita o mi mamá, entonces yo sigo siendo lo mismo y yo no cambio porque los traiciono. Ahora, ¿por qué es la más peligrosa? Déjeme decirle algo. Porque gran parte de esta población, más del 80% de este país, el día de hoy declara que cree en el único Dios verdadero. Más del 80%. Pero cuando se va a fondo en la encuesta, nos vamos a dar cuenta que solamente un mínimo porcentaje, el día de hoy está buscando acerca de Dios y quiere aprender acerca de Dios, pero se declaran cristianos. Quiere decir, dicen, yo soy esto, pero no vivo eso. Todas estas otras religiones que hemos mencionado en los últimos domingos tienen un mínimo porcentaje de la población. Mínimo. Hablamos de millones, pero en un país de más de 300 millones de habitantes, eso es mínimo. Por consiguiente, ¿cuál es la religión más peligrosa del momento? Cristianos que no vivan compasión. Esa es. ¿No le da tristeza? Porque lo tenemos todo para poder impactar cualquier cantidad de personas y países en el mundo y las personas que están alrededor, pero estamos dejando pasar el momento. Mire esta información que tengo acá. El 86% de los estadounidenses se identifican como cristianos. Sin embargo, solo el 49% de estas personas se describen como absolutamente comprometidos con el cristianismo. Solamente el 49% de este 83%. Ahora, aquí viene un poquito más. Esta es una encuesta que hizo un grupo llamado Barna. Pero mire lo que dice del comportamiento de los adultos en las iglesias. Estoy hablando de las iglesias cristianas evangélicas que se reconocen con un alto nivel de compromiso con relación a otros grupos cristianos que hay en el mundo ahora. Dice, los adultos que atienden a la iglesia al darse cuenta de algunos aspectos de su vida que no están bien ante los ojos de Dios, el 23% solamente hacen cambios necesarios. Cuando se dan cuenta que su caminar no está acorde a lo que Dios quiere, solo el 23% hace un cambio. Quiere decir, de cada 100, solo 23 dicen, wow, esto no está bien ante los ojos de Dios, tengo que hacer algo. Pero la encuesta nos muestra algo más. Solo el 36% dicen poner a Dios primero en sus vidas. Estos son los que atienden a la iglesia al menos un domingo cada mes. Al menos un domingo al mes. Gracias a Dios que no son los de Champion Forest, amén. Algunos no dijeron, ¿no? Bueno, pero ahí vamos. Mire, el 54% tienen el deseo de agradar y honrar al Señor en todo lo que hacen. El 54 va mejorando, pero apenas es el deseo. ¿Ok? Sigamos un poquito. El 37% han hecho un intento serio de descubrir la bendición de Dios para su vida. El 37 quiere decir, han dicho que okay, yo tengo que encontrar qué Dios quiere hacer conmigo. El 28% creen firmemente que un cristiano debe aprender a negarse a él para servir al Señor. El 28%. Yo no sé qué les quedó a las otras iglesias, porque yo siento que acá hay un gran grupo de esos. Estoy como muy orgulloso, estoy pecando acá arriba. Hermanos, ¿por qué estas cifras? ¿Por qué esta información? Porque la situación está difícil y hay algo que tengamos que hacer. Hay un texto en la palabra del Señor que está en Marcos capítulo 12. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Marcos capítulo 12, versículo 30, mire lo que dice. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Un escriba le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, mejor dicho, con todo lo que tengas. Ese es el primer mandamiento. A pesar de esas noticias un poco tristes para empezar, les tengo una noticia maravillosa el día de hoy. Yo quiero que ustedes miren lo que va a pasar en ese bautisterio en este momento. A pesar de que las encuestas dicen que los jóvenes no le interesan a Dios, yo quiero que usted mire lo que va a pasar allí en ese momento. Porque si nosotros seguimos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a romper cualquier encuesta que no bendiga el nombre del Señor. Veamos esto.
Muy buenos días. Como dice el pastor, que los números para Dios no existen. La sociedad es como una corriente de un río que va a cuesta abajo. Y nuestros chicos, nuestros jóvenes el día de hoy decidieron hace un tiempo nadar contra la corriente, nadar contra la presión que hay en la escuela, nadar contra todo lo que sucede en la sociedad. Y han decidido dar un paso adelante y decir, ¿sabes qué? Yo quiero amar a Cristo, yo quiero seguir a Cristo. Y no importarles los comentarios de los chicos de su edad, no importarle la presión que puedan sufrir en esa escuela, en su escuela. Y por eso le damos gracias a Dios a ellos, porque son valientes, porque se están esforzando para hacer esto. Y gloria a Dios por la decisión que han tomado. Annie, ¿has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador?
Sí, pastor.
¿Por cuánto has recibido a Cristo Jesús en tu corazón y has hecho tu fe pública? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades. Hace una semana y poquito acabamos de regresar del campamento de Middle School y había un chico que no quería ir, que no quería venir a la iglesia, no quería hacer nada, y se inscribió el último día, poquito antes de irnos, y Dios tocó su corazón en el campamento, aceptó a Cristo y hoy está dando ese paso de fe, de obediencia. Así que Irving, ¿ha aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador?
No sé, pa.
Por cuanto has confesado al Señor como tu Salvador y has confesado tu fe públicamente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace unos 3-4 meses atrás comenzamos a jugar fútbol. A todos nos gusta el fútbol. Y siempre veía a Alex en los jóvenes, pero el fútbol nos trajo más cerca. Y hemos podido conocer a Alex y también fue otros jóvenes que en el campamento aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Alex, ¿ha aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador?
Sí, pastor.
Porque ha aceptado a Cristo en tu corazón y has hecho tu fe públicamente. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre en todos los grupos hay un chico que es bien calladito, que como decimos en Chile, no mata ni una mosca. Y también ya tenemos tiempo conociendo a Agustín en el grupo de jóvenes. Comenzamos a conectarnos más durante los partidos de fútbol. Él nunca hablaba. También en el campamento aceptó a Cristo y el domingo pasado él se paró en público y lo que nunca había hecho y compartió con todos lo que Dios hizo en su vida, lo que Dios está haciendo en su vida. Y soy muy orgulloso de ti, Agustín. Amén. Agustín, ¿has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador?
Sí, pastor.
Por cuanto has recibido a Cristo en tu corazón y has hecho tu fe públicamente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Por qué no nos ponemos de pie en este momento y honramos a esos muchachos con un aplauso fuerte? ¿Ah? ¿No le parece precioso eso? ¿No le parece que usted y yo estamos trabajando para romper esa corriente y que el nombre del Señor sea exaltado en este lugar? Yo le quiero invitar a los padres por un momento. Si pueden los padres poner su mano en alto allí donde están. Los padres de estos jóvenes que están aquí, que se acabaron de bautizar. Los bendecimos. Si ellos están tomando ese paso de fe el día de hoy, es porque ustedes están poniendo algo en el corazón de ellos para que el cristianismo no sea la religión más peligrosa. Padre Celestial, estamos en este lugar esta mañana porque queremos solamente que tu nombre sea exaltado. Tú nos has unido en este lugar, Señor. Y gracias, Padre, por ese ejemplo precioso de estos muchachos que el día de hoy se atreven a decirle a a la cultura, a los amigos y a todo, que tú eres el centro de sus vidas. Gracias, Padre, porque el día de hoy ellos te están honrando con todo tu corazón, con toda tu alma, su alma y con todas tus fuerzas. Los bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Hay algo que es interesante y es: Jesús y Dios se preocupa o no le gusta lo tibio. No le gusta lo tibio. La religión más peligrosa de los Estados Unidos es una iglesia tibia. Esa es la más peligrosa. Tanto que en Apocalipsis, en las Escrituras, encontramos lo que el Señor dice. Allá en Apocalipsis 3, si usted quiere ir conmigo en la palabra, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 3. Le está hablando a una de las iglesias y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿te qué? ¿Te vomitaré de qué? De mi boca. Amigos y hermanos que estemos aquí, que estamos aquí, el Señor no nos quiere tibios. El Señor no quiere que nos enfriemos. El Señor quiere que sigamos haciendo la tarea. Amén. Eso quiere el Señor. Ahora, dice más adelante el versículo 19, y este es uno de los versículos que no les gusta a muchos. Dice, a veces no nos gusta, mire: yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que si usted se está sintiendo tibio, el Señor le está diciendo el día de hoy: despierta, despierta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, pero mire, lo interesante del Señor es que el Señor regaña y después dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyeres mi voz y abriere la puerta, yo, dice el Señor, entraré a él y cenaré con él. ¿Quién ha dejado que el Señor cene con usted? ¿Lo ha dejado? Vamos a dejar que Él permanezca en nosotros. Pero Él nos quiere reprender el día de hoy si hay alguno de los de aquí que estamos fríos. Él nos quiere desafiar si estamos calientes y en avivamiento y no vamos a parar. Yo hablaba la otra vez con un pastor y decía: no, el Señor me llamó a tener una iglesia pequeña. Ahí estamos bien, gracias. Ahí estamos creciendo los mismos. Estamos creciendo los mismos. Tenemos los convidios. Eso es una de nuestras cosas preferidas, los convidios. Usted, una familia tan linda, ahí estamos. Es difícil que alguien entre a esa familia porque nosotros estamos tan conectados allí. Y yo decía: wow. A mí, el Señor me llamó a llevar el mensaje de salvación a toda persona. Y yo estoy seguro que a usted y a usted y a usted. Hablábamos con algunos de los pastores esta semana y decíamos: sabe, cada persona nueva que llega, llega con nuevas personas para la gloria de Dios. Cada persona va y comunica lo que el Señor está haciendo. Y decimos: wow, no podemos parar. Porque tenemos que acabar con esas estadísticas. Tenemos que seguir calienticos, amén. Porque el Señor quiere una iglesia que lleve el poderoso mensaje de salvación. Ahora, ¿cómo mantener un avivamiento? Sería la pregunta. ¿Cómo poder mantener el crecimiento que nosotros hemos tenido? Gran parte, ¿cómo mantener ese ánimo, ese desafío? ¿Cómo involucrarme? Y el mejor ejemplo es el ejemplo de la iglesia primitiva. Es el mejor ejemplo, porque esa iglesia primitiva no se quedó estática. Esa iglesia primitiva fue una iglesia que se movió de una forma estratégica, poderosa, y que el Espíritu Santo estaba en medio de ellos. Entonces, si usted va a Hechos 2, ahí nos vamos a quedar en los próximos minutos. Si usted va a Hechos 2, vamos a encontrar cómo la iglesia primitiva se movía, cómo la iglesia primitiva mantenía el avivamiento, cómo la iglesia primitiva no fue tibia, porque si hubiera sido tibia, el Señor la hubiera vomitado de su boca y usted y yo de pronto no tendríamos hoy el mensaje de salvación. Pero no fueron tibios, fueron calientes y pudieron llevar ese mensaje de salvación. Ahora, mire lo que dice Hechos 2:44, y vamos a sacar algunos aspectos que están aquí claros. Mire lo que dice: todos los que habían creído estaban juntos. Ya esa era la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Recuerde, es el que está a su lado, es los que estamos aquí. Los que habíamos creído estamos juntos. Los que estamos aquí hemos creído en el mismo Señor, amén. Ok, y sigue adelante un poquito. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Quiere decir, lucían como hijos del Señor. Compartían las cosas que tenían. Y dice un poquito más: y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían todos según la necesidad. Había generosidad. Primero, habían creído en el Señor. Segundo, eran generosos. Y sigamos mirándolo un poquito más. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. No eran de iglesia de un domingo. En ese tiempo las iglesias eran en casas. Pero permanecían ¿dónde? En el templo, unánimes, estudiando la palabra. ¿Quieres mantener el avivamiento? Anda la palabra, aliméntate con ella. Una de las cosas que nos encanta en una encuesta que hicimos hace poco aquí, muy rápida, es que nos dimos cuenta que casi el 80% de las personas que están en este lugar, el 80%, cuando termina este servicio, salen para tener un grupo de vida y estudiar la palabra con mayor profundidad. ¿No le parece precioso? ¿Cómo se va a acabar el avivamiento en esta congregación si estamos haciendo eso? ¿Qué es eso? Estudiar el mensaje de salvación. No pare de estudiar el mensaje de salvación. No pare de preguntar lo que no entienda. ¡Vamos! Ese era el ejemplo de la iglesia primitiva. Y dice más: permaneciendo unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios. Y aquí viene algo tan interesante: alabando a Dios como lo estábamos haciendo ahora, adorándolo con la música. Ahora, recuerda que la adoración al Señor no es solamente venir y cantarle música. Adoración es nuestro estilo de vida, es nuestro diario vivir. Es cuando yo camino y el Señor se sonríe porque yo caminé bien, hablé bien, actué bien. Entonces lo estoy adorando. Y cuando usted hace eso, mire lo que pasa. La última parte de ese versículo es mi parte preferida. Dice: y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir teniendo favor con todo el pueblo? Su manera de actuar era tan maravillosa. Veían la presencia de Jesús en ellos que los que no creían decían: esos cristianos tan chéveres, tan padres, mírenlos. Mírenlos como, ay, tan bonitos. Se impresionaban. Tenían favor. Ese grupo de cristianos con todas esas personas. Decían: este es un cristiano, tratémoslo bien porque son buena gente. Son personas de bendición. Se les notaba. Increíble eso, ¿no? Increíble. Ahora, dice más. Entonces, ¿qué pasaba cuando a usted y a mí se nos nota? El Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Hay tantos testimonios que yo he visto de personas que han llegado a los pies de Jesús por el testimonio de otra persona. No porque le fue a compartir y le dio allá con la Biblia y le dijo: ¿sabe qué? Ahora a usted le tengo que, como ya creyó en Jesús, le tengo que dar un discipulado. Y entonces la persona: ¿discipulado? ¿Y qué es eso? ¿Discipulado? No por eso. Es porque vieron a alguien se impresionaron y dijeron: yo quiero tomar de esa misma agua. Y entonces la persona le dijo: esa agua es Jesús, ven. Y le dio de esa agua. Y entonces empezó a crecer en la palabra. ¿Qué es discipulado? Para los que no entiendan, es empezarse a parecer a Cristo. Es empezar a quitarse rasgos de nosotros para poner rasgos de Jesús en nuestra vida. O sea que si no le gusta su apariencia, tiene esperanza. Reciba la palabra y se va a empezar a ver más bonito. No es que Jesús siempre sale bien guapo ahí en las películas. Bueno, más que eso, el Espíritu Santo se va a notar en usted y en mí. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, muchos van a llegar a los pies de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo tener el ejemplo que nos deja la iglesia primitiva de tener un avivamiento constante en nosotros? Hace, de pronto usted ha escuchado esto acerca de una niña llamada Raquel. Esta niña del estado de Washington, hace unas 4 semanas o 5 semanas, un poquito más, dijo: para mi cumpleaños, en el cual voy a cumplir 9 años, yo no quiero un regalo. En mi iglesia, mi pastor me ha enseñado de que muchas personas en África y muchos niños en África no alcanzan a llegar a los 5 años porque no tienen agua potable. Ella abrió una página de internet en una entidad de agua que está trabajando en África. Y ella puso una meta de $300. Le escribió a sus amigos, familiares, y les dijo: no me van a dar regalo. Mínimo le escribió hasta los que no le iban a dar regalo, pero le dijo: no me vayan a dar regalo, solamente quiero que usted deposite en esta cuenta algo para poder nosotros salvar a un niño allá. Con $20 que diera alguna persona, se aseguraba el agua por 20 años para una persona en ese continente. $20 por 20 años. Cuando la niña llegó el día de su cumpleaños, el día 12, la niña tenía $270 o $290, no recuerdo exactamente. 3 días después, su madre venía en la autopista 90 con sus dos niñas y un fatídico accidente de 13 vehículos le quitó la vida a Raquel. Hace solamente unas 3 semanas o 2 semanas atrás. Creo que fue el 20 de julio, solamente hace 10 días. El deseo de la niña era tener $300 para poder bendecir a muchos. Esta niña de 9 años no pudo ver su deseo cumplido en la tierra porque partió a la presencia del Señor y lo vio desde el cielo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Más de 20,000 personas han donado en la cuenta de esta niña. En los últimos 10 días no se habla de los $290. Yo entré esta mañana antes de salir, iban $713,000, lo cual le trae vida a más de 32,000 niños en el África. ¿No le parece eso maravilloso? ¡Wow! Cuando yo miré eso de la vida de Raquel y vi ese momento tan duro para su madre, que tuvo que participó en ese accidente sin querer, en el cual su niña fue la única que perdió la vida, pero con la vida que perdió, más de 20,000. Yo puse un depósito esta mañana alrededor de las 7 de la mañana y escribí en español y entré una hora después y habían entrado más de 18 depósitos. Ha sido la campaña más grande que esta entidad de agua ha tenido desde que ha existido. ¿Por qué? ¿Por qué esta bendición para tanta gente? Porque una niña tenía un Cristo vivo en su corazón a los 9 años y entendía que podía bendecir a alguien más. ¿Sabes? Qué linda sería que tú y yo tuviéramos esa pasión de con nuestras vidas estar pensando en bendecir a los demás. Tú tienes a Cristo Jesús, tú tienes a Cristo Jesús, tú tienes a Cristo Jesús, tú, yo, los que estamos aquí, muchos, vamos a romper y vamos a llevar ese mensaje de salvación a muchos. ¿Amén? ¿Se une usted a eso? ¿Cuál es la peor religión? El cristiano tibio. ¿Cuál es la peor religión? ¿Cuál es? El cristiano que no hace nada. El cristiano que utiliza su mente para ver cómo enreda la obra del Señor. ¿Cuál es la peor religión? El cristiano que asiste a la iglesia y no impacta en su casa. ¿Cuál es la peor religión? El cristiano que está buscando en qué ocupar su mente en vez de ocuparla para servir al Señor. Cuando yo leía eso, yo le pedía perdón al Señor y le decía: Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Yo quiero tomar el ejemplo de Raquel. Y te pido perdón por muchas cosas en mi vida. Y el día de hoy te digo: aquí estoy. Porque yo te quiero honrar y bendecir a ti. Yo quiero tener una fe viva para que este país, la tierra de mis hijos, la tierra donde yo vivo, tu nombre siga siendo glorificado. Amén.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados, y entra a mi corazón, y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.